presenta este espacio FEMS, tu premium sex shop de confianza.
Basta de vueltas. El sexo nos gusta a todos. Y ella dice que de eso hay que hablar hoy. Sexualidad 2.0, la columna de Eleni Colucisian.
Muy, pero muy buenos días, le decimos a Eleni, que realmente debe estar un poco cansada, no sé si además impactada, pero se los voy a decir bien cortito. Eleni viene directo de un motel.
No, sí, así nomás, sin anestesia.
No durmió y estuvo de voyerista mirando, mirando gente tener relaciones sexuales.
Ponele.
No, te digo más. Opinando y juzgando si lo estaban haciendo bien.
No,
bien no. Pero si lo estaban haciendo bajo todas las garantías. Bueno. Ese es, ahí nos ponemos profesionales y ahí explicamos va. Que es parte del trabajo que tiene Eleni.
Ahí está. Bueno, feliz viernes. ¿Cómo andan? Primero que
sí,
nada. Más
bien, sí. Bien.
Bueno, sí, es verdad que estuve trabajando como coordinadora de intimidad, que es una...
Coordinadora de intimidad. Es una maravilla la expresión.
Suena como...
El micro,
para que lo acerco. Ahí está mejor. Sí. Perfecto. Bueno, que es uno de los trabajos que realizo, que lo hemos conversado varias veces, pero nunca llegamos en profundidad a conversar sobre esto en ninguna de las columnas.
Porque coordinadora de intimidad suena...
Yo sé que suena como raro, ¿no?
Claro, coordinadora de intimidad.
Suena a... ¿Cómo se llamaba la
suena raro.
Suena a Mari,
la gran clandestina que armaba... Mari Scioli. Suena la Mari Scioli del sexo.
Claro, porque viene como de una traducción del inglés, que es intimacy coordinator, que también se usa en inglés del stand coordinator. Entonces, cuando viene al español... Suena medio raro.
Sí, pero está literalmente traducido,
pero
correctamente.
Se usa así, claro.
No, y además, a muchos les vendría bien, ¿no?
Que yo un coordinador me estoy mirando, yo qué sé.
Un coordinador de intimidad.
Es como tener
que te coordine. No, okay. Me la coordino sola, gracias.
Pero pará.
Siempre, con todos.
La pregunta es...
¿Alguna vez te hubiera venido bien un coordinador de intimidad?
Pues eso es lo que venimos haciendo en todas las columnas, conversando un poco.
Hay que respetar el no. ¿Eso fluye de a dos o no fluye?
Sí, está bien.
Bueno, pero podemos conversar varias cosas.
Una pareja de tiempo, cosas. A veces hay desencuentros.
Sí, habrá.
Fíjense que lo que venimos...
Yo iba a preguntar, es como tener un técnico en el fútbol. Que va diciendo, tipo, no, por acá no.
Eso fue foul. No,
cuídate.
Es más un juez que un técnico, ¿no?
Bueno, justamente ayer nos reíamos porque... Se filmó una escena y había que ver si se veía una de las prendas que usamos de modestia, porque ahora vamos a hablar de que en realidad todo es simulado. Lo que parece en el corte final que vemos después a la pantalla grande, que parece que personas estuvieran teniendo relaciones sexuales, eso nunca sucede porque lo que estamos filmando siempre es ficción. Aunque parezca, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo está filmado? Porque parece tan real, eso nunca sucede.
Que no quita que no puedan tener los actores química, ¿no? Y incluso hasta le den más credibilidad a la escena ficcionada.
Sí, y además le quiero preguntar cuál es el límite.
Claro, porque está bueno.
Es la penetración.
Bueno, no está diciendo
eso no
que
puede
no.
suceder, jamás.
Está bien, pero hay...
A menos que sea una película de porno.
De que estás acá... Que las relaciones sexuales no incluyen penetración.
Exacto, pero no pueden tocarse los genitales,
ahí va,
por ejemplo.
Por eso.
O sea,
¿cuál es el límite?
No pueden tocarse.
Genitales,
¿y
no?
Si tú ves una película romántica donde ves a dos personas teniendo lo que supuestamente sería el
sexo.
El acto concreto, la penetración.
Sí.
¿Qué ponen en el medio?
Bueno, se utilizan prendas, algunas se llaman tapasexo. Hay diferentes prendas que cubren genitales, entonces al momento de filmar, cómo se posicionan las cámaras, falseamos todo y en realidad los genitales nunca están en contacto. Primero se utilizan...
Si el hombre tiene una erección, porque yo...
Puede suceder, eso lo conversamos también, porque en realidad cuando hablamos de erecciones, la respuesta sexual es un acto reflejo.
Claro.
Entonces eso puede...
Es más, me pongo en la cabeza del hombre y digo, que no me pase, te va a pasar.
Puede pasarle a todas las personas, en realidad. Tanto quien tenga...
Estamos hablando que esto son películas que no son pornográficas.
Bien, pero,
exacto.
Pero el límite para mí es súper fino porque...
Vamos a presentar el rol.
Claro.
Ella habla de telas que no... ¿No? Sí. Y que no haya contacto quiere decir que haya una tela en el medio.
Es como que tuvieras una bombacha
o... Tenés un preservativo, entonces no tenés contacto.
No tenés contacto piel con piel. Lo que sí puede suceder es que vaya
en los genitales, porque en los pechos y dos,
si estás rozando genital con genital. Sí. Aunque haya bombacha.
Comete la galleta, traga la galleta.
Aunque haya bombacha, sí. Y yo presento el rol. No, aunque haya bombacha y calzoncillo.
Sí.
Hay un montón de.
Exacto. Y ese roce.
En el medio.
Ah, pero sí, por supuesto. Esto es casi como que simbólico, lo del trapito en el medio. Exacto. Eso es lo que querés decir. Sí. Sí, claro, obvio.
Exacto. Por eso existe el rol que. Más allá de poner una bombacha o una prenda específicamente diseñada que se utiliza para falsear esto, tiene todo un protocolo de trabajo que no basta simplemente con usar ese protector, ¿no? Entonces, el rol del coordinador o coordinadora de intimidad es bastante reciente en el tiempo. Se asocia su origen más o menos con el Me Too, que fue alrededor del 2017-2018, ese movimiento en donde muchos artistas salen a denunciar situaciones de abuso sexual, sí, en el audiovisual. Entonces se acompasa más o menos con ese año el empezar a manifestar la necesidad de así como se acompañan las escenas de peleas, ¿no? Porque
hay coordinadores,
exacto,
de pelea,
de cómo yo tengo
coreografías de pelea.
Claro, cómo tengo que pegar, esquivar y hacerlo real. Bueno, ¿cómo hacemos con las escenas de intimidad? Hasta ahora nadie, o sea, sí, quizás te tocaba una persona que dirigía la escena que tenía las habilidades justo de poder coreografiarla o acompañarla de una manera segura. Pero no era la norma que sucediera eso.
¿En quién recae ese rol? Más que nada en el director de la película.
Sí, el director o la directora de la película que... Bueno, si tenía, eso decimos, las habilidades de generar un entorno seguro y proteger la escena a su criterio, de la mejor manera, bueno, tenía
bien,
suerte.
Si no...
Pero si no, no.
Sí, como mucho el director, ¿qué hace? Te le pide a todos los demás asistentes, váyanse.
Bueno, eso,
procurando
eso lo
un lugar un poco más íntimo.
Sí.
He escuchado a algunos directores o directoras hablando justamente de eso, de que cuando son escenas de ese tipo, se trata de que esté la menor cantidad de personas posibles en el set.
Claro, se trabaja con un protocolo de set cerrado o reducido que se envía el día anterior, por ejemplo, cuando se manda el llamado, que se le manda a todas las personas que van a asistir a filmar,
¿no?
Un llamado con todo el protocolo de trabajo para el día siguiente. También se adjunta ese protocolo de set cerrado que dice quiénes son las personas que van a poder estar al momento de filmar la escena en set y también en sus alrededores. ¿Qué personas van a estar frente a monitores y quiénes tienen prohibido estar ahí? Y también algo muy interesante es que cuando se y la intimidad es muy amplia, que también ahora lo vamos a conversar, porque, por ejemplo, se puede estar filmando una escena de un abuso sexual o que se esté simulando un abuso sexual, aunque sea con ropa puesta, ¿no? Que no haya desnudez, pero que cualquier persona que trabaje cerca, alguien que filma, alguien que tenga un micrófono en mano, le interpele esa situación. Entonces, hay un protocolo que también advierte que si una persona se siente incómoda o le remite algo de su vida, esa situación, puede avisar a su superior inmediato o a la persona que coordina la intimidad ese día y poder hacer un cambio con su compañero o compañera para poder hacerlo, para que sea seguro el momento ese de filmar.
Para todos.
Para todas las personas que están en ese momento, en todo el proceso.
¿Y qué tienen para decir o que los protagonistas, los actores?
Bueno, eso es lo más gratificante, porque te dicen, desde las personas que recién comienzan, es como, wow, gracias, porque llegan como, a vos te llega el guión, por ejemplo, y dice, y tuvieron sexo, punto. O, y tienen sexo como animales,
si fuera tan fácil.
Punto. Tienen sexo como si no hubiera mañana, punto.
¿Quién es el guionista?
Y aunque vos fueras la... Pero están escritos así muchas veces los guiones. Y aunque vos fueras la actriz más experimentada, ¿no? Entonces, desde que vos recibís ese guión hasta el momento de filmar, si vos no tenés un protocolo de trabajo, de preparación de esa escena, en ese tema, imagínate el estrés que vive la gente hasta el momento de filmar, ¿no? ¿Y de qué va a suceder en esa escena? ¿Qué significa? Porque interpela tu intimidad propia.
Y la otra persona, otra mujer, pero hombre, mujer,
sí,
lo,
quien
como sea.
O sea, primero conmigo.
Claro,
¿cómo es mi
¿qué es sexo salvaje?
¿Qué es mi...? Y me interpela mi vida en relación a mi sexualidad. Fíjense que desde hace ya varios meses estamos hablando de sexualidad en esta columna y cómo hay un montón de temas que nos interpelan y cómo hemos ido sacándole velo a este tema y cada vez hablándolo de forma más cómoda, pero que nos interpela a todos y todas, ¿no? O sea, que es difícil. Imagínate tener que ir a exponerte vos a una cámara con tu cuerpo, cómo estaré saliendo, será que tener relaciones, cómo tengo yo relaciones sexuales, me veré bien, mal, será que así como las tengo yo es como las tiene la mayoría de las personas, estaré interpretando todo lo que nos preguntamos en nuestra propia intimidad, en nuestro cuarto, pero adelante de las cámaras. Y muchas veces eso se decidía al momento de filmar acción.
O quedaba muy librado a lo que pudiera ser la química real entre tu compañero y vos.
Exacto.
¿Ah?
Y es un penal eso.
Un beso, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo, qué hacemos con un beso?
¿Qué es el teatro?
¿Te pasó?
Sí. Teatro.
Mm.
El ensayo.
No se deberían besar.
¿Quién lo dice?
Tiene que haber una persona que tenga estas pautas. Pero no se deberían besar,
o si hay un beso de determinada manera...
En los ensayos.
O podés, bueno, depende cuál es el guionado, esté el beso, porque te puede pasar eso, y se besan, punto. Y vos no sabés con qué intensidad de beso, tiene que estar especificado en función de la historia que estabas contando.
En la vida privada.
Pero también ahí, exacto, los actores y actrices hemos estado muy librados a la conversa en confianza con el compañero y el director, claro, ¿no? Decir, bueno, a ver. Y a veces hasta te puede pasar de decir, si el tema te genera mucha ansiedad, uh-huh, ¿no? Decir que estás como, te das cuenta que estás nerviosa porque va a venir una escena, no la ensayaste y la vas a tener que hacer en vivo, digamos. Uh-huh. Saquemos esto de encima, vamos a ensayarla porque, ¿no?
Ajá,
claro. Mira. Y no es que estés queriendo darle el beso a la persona.
Sí.
Pero es sacarte encima del estrés de cómo va a ser.
Claro, por eso.
Pero ahí, ¿quién tiene la última palabra? El director.
Es que acá no sé, te estoy hablando de teatro.
En teatro, que acá generalmente no hay un coordinador de intimidad.
Bueno, hay una especialización específica para teatro que tiene otro tipo de dinámicas.
Pero es muy nuevo todo
esto. Es muy nuevo y de a poquito...
Para responder a esas inquietudes.
Hay toda una estructura, fíjense que hay una estructura que funciona hace años de una forma. Entonces entra alguien como de afuera,
sí,
que se empieza a articular, y eso, ser pionera en esto también... Hay que entrar despacito,
claro,
con cierta flexibilidad.
Obvio. Me imagino el director que puede tener resistencia, sobre todo el director.
Sin dudas.
¿Quién es esta que viene a...? No sé, el beso voy a ver después yo cómo es.
Sin duda.
¿Entendés? Te puede decir el director.
Bueno, hay una sensibilidad que capaz está bueno que ella, que dice que entra despacito,
sin duda,
logre entender. Es un beso. ¿Y cómo va a ser? Y no, el director, no sé, porque depende cómo le beso a Victoria, cómo le beso a Fabián, perdón, ¿no? Y cuál sea el momento en el que se
pero
produzca,
nosotros podemos, mira,
y no lo puedo anticipar.
Hay cosas que sí podemos anticipar, porque nosotros podemos anticipar, y ahora te cuento cómo es todo el protocolo del armado de la escena. Nosotros podemos anticipar, este beso va a ser un beso pasional, va a ser un beso de despedida, va a ser
un piquito.
Sí, eso sí.
Eso lo podemos anticipar. Entonces, en función de ese tipo de beso, nosotros vamos a saber... Por ejemplo, hay una pregunta que es muy recurrente. ¿Es un beso sin lengua? ¿Es un beso con lengua? Entonces ahí nosotros vamos a pautar en función también de yo consultarle. El protocolo es el siguiente. Yo recibo todos los guiones, entonces hago todo un desglose y voy a identificar todas las escenas que recaen en la categoría de intimidad, que son un montón, porque es desde un beso pico hasta la escena de sexo simulado
con mayor
desnudez. Es todo. Hasta una persona que se está bañando y se le puede ver una parte de su cuerpo desnuda.
Anoche en el motel. ¿Qué escena era? ¿Qué tipo de escena?
Anoche estuvimos en un motel filmado. Era una escena de sexo simulado. Y había
con desnudez incluida.
Con desnudez. Exacto.
¿Y estaban nerviosos los actores?
Y bueno, en realidad, siempre, como hicimos todo un protocolo de trabajo, minimizamos muchísimo la parte de nerviosismo. Es verdad que siempre lo que hablamos es que hay una parte del porcentaje que tiene una incomodidad, porque yo estoy exponiendo
mi cuerpo.
Sí, podés hacerte
te haces la natural, claro, pero es re incómodo.
Te están filmando.
Obvio que es re incómodo.
El iluminador.
Y eso también lo tenemos que normalizar.
A menos que te dedicada y seas una actriz porno profesional, por ejemplo.
Y está bueno normalizar eso, decir, bueno, es normal que ahora estés nerviosa o nervioso. Normalicemos esto. ¿Estás nerviosa o nerviosa? Sí, perfecto. Y yo llevo cosas para... cosas dulces, conversamos, nos reímos, ¿no?
Generamos para entender la situación.
Generamos un ambiente distendido.
Peor, te llenas de miedo porque te tienen que estar limpiando.
Generamos un ambiente distendido, pero ¿qué es lo que asegura? Lo que asegura y garantiza que eso suceda bien, de la mejor manera, es todo el trabajo de preproducción antes de filmar esta escena, que consiste en esto, en poder armar todo ese desglose de escenas. Después tener una reunión con el director o directora, o si son más de uno, con todos, y poder conversar y decir, a ver, de esta escena, ¿qué es lo que vos vas a querer ver? ¿Qué vas a querer contar? Porque El tema es trabajar en equipo, no es que el...
Pero el director no tiene derecho a decirte, ¿sabes qué? A mí no me gusta en estas escenas, prefiero que ellos
sí, podemos
se
armar...
entreguen a la Flusen. Escena y vemos que rinde, vemos hasta dónde rinde, porque el opuesto es lo planificado y estructurado.
Claro, tenemos que buscar como el punto, la pauta, el punto medio, el equilibrio, bien. Porque el tema es armar como equipo, no es que yo venga, por ejemplo, si... que se entienda que el rol viene como a interferir y a cortar la espontaneidad, sí, y claro. Esto, ¿no? Es como armar equipos, que yo venga y le diga al director, por ejemplo, o la directora en este caso, ¿qué es lo que vos vas a querer ver acá? Bueno, yo me imagino dos personas que la acción va a estar iniciada de esta manera y voy a jugar con reflejarlos de esta manera y voy a tener primeros planos de esta manera. ¿Y hasta dónde vos vas a ver desnudez? Yo quiero ver desnudez de la cintura hacia arriba porque no me interesa verle la cola. Entonces a mí me cuentan lo que quieren ver, más o menos que lo que tienen pensado. Sí que hay cosas que luego se van a ajustar en función de la locación y... Pero yo lo macro, por lo menos, y después claro. Voy a poder a tener una reunión con cada uno de los personajes individualmente y le voy a contar, mira, para esta escena queremos ver esto, se quiere ver esto.
Está muy bueno todo esto que estás
contando.
Entonces
yo te decir, Victoria, mira, para esta escena la directora pensó, este tono de escena quiere contar esto, porque quizás vos no tenés problema con la desnudez de tu cuerpo. Pero para esta escena me decís, ay, pero vos te parece que para esta escena en donde yo voy a ir al baño a simular que hago pis, ¿te parece que sea necesario que yo esté desnuda? Porque capaz que para esta sí justifica, pero para esta, ¿es necesario que me vean toda desnuda?
Claro, ¿cuál
¿no? parte porque ahí de empezamos desnuda? Como...
Se democratiza mucho por lo que estoy
claro,
viendo, porque
entonces
todos
vos ahí decís,
todos
yo estoy
tienen
bien con...
opinión. Está
no
bien,
quiere decir
está
que
bien.
Porque Victoria haya filmado otras escenas en otras películas con desnudez, ella ya habilite su cuerpo para
no,
todo lo
supuesto.
Que venga a continuación.
No, hay mucha gente que entiende y lo habilita en función realmente de su criterio artístico.
Exacto.
El desnudo artístico famoso.
Sí,
¿no?
Claro.
Y en otras escenas, vos podés pensar que es absurdo, que es innecesario.
Claro, acá yo en realidad para esta escena sí, claro, tiene sentido. Yo estoy haciendo esto, tiene sentido mi desnudez, está bien, yo lo habilito.
Otra pregunta.
Sí.
¿Qué situación, no?
Sí.
Haces la escena... El director te pide que la hagas de nuevo, y te empieza a venir el mal humor, ¿viste? Uh-huh. Dice, bueno, pero a ver, ¿cuántas veces más tengo que hacer esto? Porque en realidad no te alcanzó con lo que hay. Claro, puede pasar,
sí.
¿Entendés?
Lo hablamos en el
momento.
No, las veces que nunca escenas con desnudez, no, pero sí de intimidad.
Sí.
Y siempre han sido como recuidadores, o sea.
Los actores.
Sí, se te corrió, ponele, ¿no? Cuando, sin querer... Porque uno tiende a hacerse la natural y esas cosas, y es re incómodo. Pero bueno, de verdad, ¿cuántas veces repetir y repetir?
Sí, está buenísimo el tema, porque además en ese límite que vos planteás entre lo natural y la realidad, a veces en la realidad hay un poco de actuación, ¿o no?
Bueno, por tratar
obvio.
De, claro, por tratar de...
Estás actuando, pará, ¿eh? Es una actuación, es una escena.
Vos
decís
por
simular
que está todo bien.
No, él dice cuando pasa.
En la realidad.
En la vida.
Ah.
Obvio.
Ah. En serio.
Obvio.
Ahora, no lleguemos
hay
al extremo.
Un alto porcentaje de actuación.
No lleguemos al extremo.
Hasta la entregada real, ¿no?
Claro.
Obvio.
No hay un poco de, a ver qué el otro quiere que yo, ¿no? Y un juego ahí, que a veces es súper natural y a veces está...
Hay una parte que está buena, esto de juego de roles y eso, de la parte, estamos en la vida real ahora de nuevo.
Sí.
Lo que no está bueno es cuando... sacrifico mi disfrute por con lo que venimos con
mi disfrute o mi intimidad o
mi intimidad o lo que sea. Sí, expongo mi cuerpo a algo que no quiero, eso sí es lo que no nos gusta. Pero volviendo a esto, lo que decía Victoria, por ejemplo, hay gente que puede pautar todo esto que se conversa en la previa, eso va a un contrato que es específico de intimidad de la actriz o del actor, en donde se va a pautar para esta escena, yo habilito mostrar hasta acá y voy a hacer esta acción.
Pero
no
ponerle,
otra.
En un beso, no sé, morder un labio.
Sí,
en ese
se va, exacto. Se va a querer hacer un beso de tipo pasional en donde va a haber tocamiento de cuerpos, donde nos vamos a besar de tal manera y va, se va a simular este tipo de acción sexual, simulada.
No, claro, no se deja al azar de, bueno, un beso pasional.
Exacto. Todo se pauta, no de una forma restrictiva que después se cuarte la creatividad del actor.
Ese es el límite difícil,
¿no?
Claro.
Claro, eso se deja porque se permite, porque después la performance la van a hacer... Es una garantía para el actor y la actriz que después pueda ir a desarrollar su arte pero en un entorno seguro.
Te voy a hacer una consulta. Ha pasado, usemos de experiencia esto bien fresquito, ¿no?
Sí.
De que venís de coordinar esta intimidad, sí, en un motel. ¿Era una pareja heterosexual?
Sí.
Bien. ¿Pasó por casualidad que, entre los nervios de la situación y todo ese porcentaje indomable que, sí, hay, ¿no?, de nervios, de incomodidad, que alguno se haya pasado, se haya olvidado, haya tenido una acción que al otro lo molestó y pararan?
No, en esta oportunidad salió todo bien, porque justamente al haber podido tener toda esta previa, cada vez como se va, mira, este rol en Uruguay se viene trabajando desde el 2020, en producciones de Amazon Prime Video que se están filmando en Uruguay específicamente. Y el
es
rol
un montón también, ¿eh?
Sí, pero ha ido creciendo muchísimo la forma en que se está trabajando, muchísimo, porque claro, se ha ido integrando y ahora estamos en un pico muy bueno de cómo se está trabajando, que la verdad es que ha evolucionado muchísimo. Y ahora se ha sentado muchísimo el rol y se ha podido trabajar muchísimo en esta parte de preproducción, de poder conversar con cada persona por separada, con dirección, tener encuentros previos, tener ensayos previos. Ensayos previos.
Bueno, el ensayo.
Ahí va, el ensayo. ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Hasta dónde no?
Bueno,
porque,
no tenemos...
¿Qué necesidad?
A mí me incomoda más el ensayo que...
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pero quizás el ensayo también, ahí podemos hacerlo a medida de la persona que lo quiera hacer, porque quizás no se hace el ensayo tal cual se va a filmar, pero por lo menos marcamos posiciones, por lo menos conoces a la otra persona que vas a filmar y hay un encuentro previo y no en el momento de filmar adentro del set. Hola, soy Victoria, mucho gusto, al momento de filmar.
Soy Victoria, estas son mis lolas, las vas, claro, a ver en un rato.
Y decirle, mira, Victoria...
¿Por qué lo hiciste gallego?
No sé.
Para salir, para ponerse en persona.
Claro.
Y decir, bueno, mira, ella está de acuerdo con esta acción, él también, ella o él está de acuerdo con esta que vamos a hacer, ambos estamos de acuerdo con esto... tener un punto de encuentro antes, y todo esto va generando una situación de contacto y relax que va generando mayor confort para al momento de filmar.
Y hay un momento, no quiero caer en el periodista adolescente.
A ver.
Tipo, se paró. Pero tuvo una erección.
No sucedió.
¿Qué adolescente?
No sucedió.
¿Te importa?
Si pero, ya la preguntamos.
No, pero no hablamos
pero
de...
Pero que estaba hablando
esta
del caso
escena puntual de anoche.
Exactamente.
No,
¿qué motel era?
No,
¿qué ha pasado?
No me ha sucedido.
¿Nunca te pasó?
Nunca ha sucedido.
Al hombre eso, al actor. ¿Le da vergüenza si se caerse porque tipo, porque...
No,
porque
toma,
incomoda. Incomoda, pero eso lo hablamos también en la instancia previa de reunión, en los ensayos.
Debe ser súper incómodo, ¿no? Para pobre.
Hablamos,
si es decente, ¿no?
Hablamos esto de que puede suceder, de por qué puede suceder, por la justificación esto, de que es un acto
reflejo.
¿Le puede
pasar aunque...?
Ya sé, pero la actitud con la que tenga cuando sí le pasa. Las cosas que pasan no importan, no importa la actitud.
Ah, entonces, no. Si te pasa en la vida
si
lo mismo.
Si se hace el machito, sí. Si se hace el machito,
claro, no.
Se mata de risa.
No.
A mí me reventaría.
Obvio, eso es, hay que desarticularlo de una. Y ahí está el
ahora,
rol
si le ves cara de vergüenza, al contrario, hasta lo ayudás vos, lo calmás, le podés decir tranquilo, ¿viste?
Y lo puede en una situación.
Che, entiendo.
Intervenir.
No, ahí se interviene,
¿ves?
Claramente.
¿Ves? Claro, eso es lo culpable. No, en serio, hay una situación intermedia entre que no ni sientas vergüenza ni te hagas el cra.
No, exacto, porque si se habla previamente y se entiende por qué puede suceder, que es una respuesta que yo no puedo controlar, que tiene que ver con el que no tiene que ver con una excitación mental y que tiene siempre que esté
que
trabajando
aborde el límite.
Siempre que esté trabajando profesionalmente,
no aclares que oscurece.
No, bueno, pero sí, es verdad, a veces te pasa.
Bueno,
no,
siempre
no
que yo esté trabajando,
si estás recitando Hamlet y tienes una erección, tenés un problema.
Sí, pero si tenés un roce producto de, no sé, una circunstancia, no quiero poner un ejemplo para que no suene mal, ¿entendés? Pero hay algo que te está rozando en la vida.
En el pantalón.
Sí.
Claro. No, en el pantalón, decirlo.
No, pero que no sea una persona.
No, si ya sé, el celular, yo que sé, te dejaste algo ahí.
No sé, ¿vos tú eres pito?
No, soy una persona con vulva, diría.
Muy bien. Pero te puede pasar.
Te puede pasar.
No que tengas una erección, pero sí una estimulación.
Sí, claro. Y es normal y puede suceder, por eso se conversa previamente, para que no sucedan esas incomodidades de malinterpretación de lo que sucedió. Porque además entender que le pueden suceder a las personas con vulva y con pene, simplemente que a la persona con vulva no se le va a notar.
No se le nota.
Porque la lubricación vaginal va a suceder también. Puede llegar a suceder. Porque la excitación puede suceder como acto reflejo. Entonces, cuanto más tengamos esta instancia de hablar todo antes, que es aplicar correctamente este protocolo, menos cosas van a suceder y más eficiente va a suceder el momento de filmar. Tengan presente que cuando filmamos en estas grandes producciones, los tiempos apremian. Entonces, cuando vos entrás a set, es todo cronometradísimo. Entonces, mismo para la producción, tener todos estos protocolos que son garantía para los actores y actrices, que es lo que más importa, al momento de filmar, que no sucedan inconvenientes y que todo salga lo más rápido, como lo pautado y trabajado, es lo más eficiente también a nivel de la productora.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, como decías, bueno, está todo estipulado antes, hasta dónde va a mostrar esa actriz o ese actor?
¿Querés ser actor?
No. Viene por otro lado.
¿Qué es pasa? Horrible, así.
Perdón, pero vamos
está
a poder
todo, dale, dale, está todo bien, está bien. Pero está todo estipulado antes y después el director va, o la directora va, se encuentra con la escena, la ve en cámara y dice, ah, no, esto no rinde, ¿para qué estipulamos todo esto? Yo no quiero hacerlo así, quiero hacerlo de otra manera. ¿Cómo hacen ahí?
Nos despiden a Lenny.
No se podría, mira, si nos regimos por cómo se trabaja a nivel internacional, no se puede modificar en
escena. No hay lugar para la imaginación.
No, lo que se escribió, digamos, por contrato de lo que se iba a hacer, no se puede modificar al momento de filmar para más. Sí se puede modificar para menos.
Claro. No, yo preguntaba para más.
¿Ni siquiera con consenso de todas las partes?
No sé.
¿Por qué no podría?
Porque en realidad capaz que vos
cedes. Sí.
Porque es como un límite de que vos ahí vulnerás.
¿Con cuánta libertad en realidad aceptás ir a más?
Claro, es como un momento en que capaz que vos decís que sí, después te vas a tu casa y decís, ¿y por qué yo dije que esto? Es un momento en el que no es tan libre decidir y dar tu consentimiento en un momento tan como que está todo el mundo ahí. Fíjense que en el set de filmación hay por lo menos, no sé, casi que 100 personas, ¿no? En el lugar donde filmás es mucho menos, en el set mismo donde estás filmando, pero en la locación es muchísima la gente. Y es todo muy rápido.
Sí.
Entonces no hay mucha garantía de real consentimiento en que vos te digan, bueno, en realidad esto funciona más si vos te desnudás total. Y vos digas, pa, sí, y después decís, pero en realidad, claro, ¿era necesario esto?
Sí, claro.
Entonces, como buena práctica, acá en Uruguay, o sea, esto, las prácticas referencia vienen de Estados Unidos,
claro.
¿Está? Allá sería imposible que eso se cambiara. Tienen que haber 48 horas.
¿Pero hoy todos los grandes estudios tienen su coordinadora de intimidad?
Sí. Es una práctica que ya se está implementando como buena práctica.
Que, claro, ojo, que a mí lo que me gusta es que no quede...
Prime, ¿no? No estamos filmando para...
No queda la imagen de que se convirtió en... Que no es una inspectora de tránsito de la intimidad.
No, para nada.
No es que te va a estar tipo sacando amarilla, roja.
Para nada.
No, está
no,
bueno cómo no explicaste todo el rol. Está
no,
buenísimo.
Claro. No, porque a veces se tiene ese miedo.
Sí.
Pero es como un trabajo en equipo y funciona mucho... Y funciona perfecto para todas las partes, porque la parte de dirección viene y te chequea, Eleni, ¿estás bien con esto? Perfecto, vale, vamos. Y es como que se sienten todas las partes mucho más cómodas.
¿Y qué haces, por ejemplo, si están en plena escena, pero hay un cortecito, viste,
sí,
un va de nuevo, no sé
bueno,
qué?
Bueno,
y la actriz te mira, te busca con la mirada.
Bueno,
porque vos
yo estoy
estar,
chequeando
vos tenés
todo.
Que estar ahí.
Claro,
sí, cuando una mujer te busca con la mirada, te está pidiendo ayuda.
Sí, sí, quien
¿y
sea.
¿Y qué haces?
Yo estoy chequeando, yo estoy adentro del set. Si puedo estar adentro, estoy adentro y estoy mirando monitores. Yo estoy chequeando varias cosas a la vez. Estoy chequeando que el set esté cerrado.
Perdón, es que
¿te das cuenta? Te haces la pregunta de un lado.
Y va para el otro.
El diablito y el angelito.
Claro, no puedo evitar.
Somos así.
Yo ya tengo tan normalizado.
Supongo que es mi forma
de naturaleza.
De poder manejar esto, que en el fondo me incomoda, obviamente.
Está bien. Entonces
apelo el humor para suavizar.
No, está buenísimo.
Perdón.
Ay, pilla, le dijiste.
Mira, estoy... Yo veo cuerpos desnudos todo el tiempo y es como que ya lo tengo tan normalizado que no me genera... muchas veces me preguntan eso, si me genera como incomodidad, pero yo ya lo tengo súper normalizado de ayudar a colocar esas prendas, de si me quedó bien, no me quedó bien
pegada.
Ahí
me da otra pregunta y es hasta dónde en la vida privada no te...
puedes sacar, me afecta
claro,
en mi vínculo
claro, tenés tanta naturalidad en eso que te quita... Magia,
la capacidad de erotizar el cuerpo de tu pareja.
Exacto.
Eso.
No,
eso,
no,
bien,
son
Victoria.
Como cosas. Es como un médico que ve a alguien, que opera a alguien y lo ve.
Sí,
es como que el ginecólogo no se
pueda
para su pareja.
El ginecólogo está haciendo una cosa específica. Ella está mirando escenas de sexo, ¿no?
Claro, pero en el momento yo estoy prestando atención a otras cosas. No me brindo como a la escena desde lo erótico para mi persona.
Perfecto.
Yo estoy chequeando pila de cosas. Estoy chequeando que el set efectivamente esté cerrado. Que las personas que tienen que estar en monitores sean las personas que están en monitores. Articulando con producción que está en colaboración conmigo. Estoy chequeando que se esté viendo bien y chequeando con dirección que esté conforme con lo que se está viendo. A su vez estoy chequeando que ellos estén, que los actores, actrices estén sintiendo cómodos. Que cuando diga corte, fíjese que cuando dice corte la escena, al set entran montones de personas porque hay un montón de departamentos que se encargan de montón de
pero
cosas.
¿No le dan
que...
tiempo a los actores sí, de reconchutarse claro. un poquito? Pero de cubrirse a veces, de claro. esto, que entra todo el mundo de pronto.
Bueno, pero eso antes no... Salvo que hubiera una persona que se diera cuenta de eso, no estaba tan estandarizado claro. que nadie entrara hasta que las personas se cubrieran.
Claro,
era corte,
ejemplo.
¡Pum!
La, entraba todo el mundo.
Entraba todo el mundo sí. a ajustar la luz, el coso, tú. La alfombra
ahí
que se corrió.
Cada uno te puede decir, y yo estaba en la mía, estaba ajustando la luz, no me importaba, esto era la tipa
sí,
de nuda.
Sí, pero para
sí,
la
cómo
tipa
no.
de nuda le puede importar.
Yo sé,
claro.
como alguien le puede o no también, viste que hay gente que como, tiene más o no.
Como personas que pueden
es
sacar
verdad,
fotos
sí,
adentro.
Hay mucho más,
vos estás vulnerable, sacan una foto, o sacan una foto al monitor, que no pueden,
sí.
bueno, pero esas cosas suceden, entonces hay que estar atentos a eso. Entonces ahora el protocolo es corte, nadie entra, las personas se cubren y ahí pueden entrar.
Se habilita la entrada.
Se habilita la entrada.
¿Qué
ahora,
pasa sin... Ah, perdón.
Ah, bueno, no, dale. No, yo iba a preguntar qué pasa, hay casos poco conocidos en la historia del cine donde, bueno, el director dice corte y los actores siguen.
Eso no puede suceder tampoco.
O sea,
en otra locación, pero no puede suceder.
Pero contaban que no sé si se acuerdan, pero en Susana Jiménez y Carlos Monzón cuando actuaban en una de las películas que hicieron varias juntas.
De leyenda urbana tienen esa al final.
Sí, bueno, y se generó y claro, y decían corte y seguían porque bueno, pero porque ya había otro tipo de vínculo.
No nos olvidemos que estamos en un entorno laboral. ¿No? Que hay mucha gente que... Es como que estamos acá.
Ah, sí.
Estamos en un trabajo, la gente está trabajando. Entonces es corte y es corte. Hay una escena de intimidad, pero se corta y se termina eso. Porque si no estaríamos también generando un tipo de acoso hacia las personas que están trabajando. El respeto es para los dos lados. Como el crew
Bien.
Está respetando y tiene todo un protocolo de respeto a los actores y actrices... Los actores y actrices deben respetar también a todas las personas que están trabajando. Esto quiere decir, por ejemplo, yo no tengo problema con mi desnudez, porque hay gente que no tiene problema, no puedo andar caminando sin ropa.
¿Y en teatro, en los camerines, qué hacemos?
Bueno, ese es otro protocolo de que tenés que cambiar rápido. Pero no podés estar así caminando, porque sí, no deberías, porque también tenés que cuidar a tus otros compañeros
de
trabajo.
Y pienso más allá del cine, en los muchos ámbitos en los que puede haber gente cambiándose, clubes... equipos deportivos, y hay gente más o menos...
que viste que te obliga a mirar para abajo.
Vergonzosa. Claro, hay gente que se va a un duchero colectivo y se va y no le importa
y no
nada.
Le importa, exacto.
Y otro que no, que está más tapándose, y capaz que para el que está tapándose, que yo vaya, porque yo soy muy así, desnudo, caminando, le molesta y tengo que cuidar esa...
Claro. Y esto, acá no tenemos que perder.
Al revés.
Claro.
Sí, claro.
No es solo que yo ande desnudo, sino que tengo que cuidar que vos me veas desnudo y te moleste. No me mires, ¿no? Mi respuesta igual
es
suficiente para no me mires, ¿tá? Si no querés, no me mires.
Estas cosas, ¿no?
Claro. Decís,
¿cuál, dónde está el equilibrio?
Claro, porque por sentido común solamente deberíamos.
Sí, eso sería la vida.
Pensando en el club del gimnasio, el vestuario del club.
Sí.
Salimos del cine, vamos a la
vida. De esta naturaleza del cine. Pero a veces
el límite
va a haber que, claro.
Y o dice el enano, no lo tengo Mauro, se me fue ahí. Deberíamos andar desnudo para sentirnos mejor.
Un cambio de paradigma.
No,
tengo que... Ay, no escuché.
No, que no.
Que no la complique, dice.
Ah, claro. Bueno. No, acá lo que tenemos que perder de vista es que estamos en un entorno laboral y que se deben respetar ese tipo de pautas para para todos lados.
No, está bien, en la calle también y donde
muy
sea.
Interesante,
lo mío es más...
Es muy interesante. Ojalá, esto es algo que, si bien es cortito en el tiempo, ojalá cada vez vaya creciendo más, cada vez en el entorno local. Estoy tratando de hacer bastante difusión del rol para que se vaya conociendo, porque es verdad que no lo conocen muchas personas y muchos actores y actrices cuando llegan a alguna producción lo agradecen, pero al 100% tener esa compañía.
O sea, si mañana te toca como actriz o actor
formar
parte de una película o de un audiovisual o de una obra de teatro, tenés todo el derecho a plantear en la producción o al director, me gustaría presentar a una persona que tiene tal rol.
Sí, 100%, porque lo hace todo distinto, pedir el rol, pedir el acompañamiento, porque quizás hay una escena que vos la harías, sí, tenés toda esta garantía de cuidados. porque ahí hay como límites de tu consentimiento que no son, se dicen duros o blandos. O sea, algunas cosas vos no las harías nunca, pero otras cosas...
A ver, ¿cómo es esa discriminación? Contame.
Claro, porque hay cosas que quizás vos jamás harías. Victoria jamás haría un desnudo total. Jamás mostrarías de repente tus genitales en la pantalla grande, en el cine. Pero quizás determinadas acciones o determinada parte de tu intimidad, de tu cuerpo, la mostrarías si se cumple con todo este protocolo de trabajo. Si está cuidado el set, si dirección te va a tomar tu cuerpo de esta forma, de este plano, si se te va a cuidar de esta forma. Entonces eso cambia todo. Vos accedes a hacer este trabajo, a este proyecto, lo vas a hacer, pero con estas garantías de trabajo. Entonces lo cambia todo. Y todo el proceso de preproducción, de aprontar esta escena, lo hace todo distinto. Vos llegás a filmar de una manera totalmente diferente.
¿Cuándo fue la primera vez que tomaste contacto con la existencia de este rol?
Bueno, en 2020, en plena pandemia, no saben la cantidad de hisopados anecdóticos que me hice del 2020 durante pandemia. Cuando comencé no sabía que existía el rol.
No, pero ¿cómo que tiene que ver el hisopado con
todo
esto?
Porque filmábamos.
Ah, bueno, a mí me pasó filmar también para Amazon en pandemia.
Claro.
Un rol de 2 segundos y medio.
Bueno.
La prueba de esto. Todo pasaba.
2 segundos y medio.
Era 2 segundos y medio. ¿Qué ha sido? Mi rol. Hablaba con Andrés Parra, que era
el presidente.
El presidente.
Ahí va.
Así me llegó.
Sí, sí, yo estuve.
No.
¿Era cuál? La de.
Era la abogada.
La de, claro, pero la de Andrés Parra, digo, que actuaba como presidente de la Federación Chilena de Fútbol, era en esa serie. Ahí va.
The President. Les juro, esto entre paréntesis, fueron 2 segundos. ¿Pero qué pasó? Fueron los 2 segundos que usaron para el tráiler. Entonces éramos Andrés Parra, yo y alguien ahí en la lontananza y parecíamos los protagonistas. Yo era eso. Me buscaban en toda la serie y nunca más aparecía. Pero no sabes todo el despliegue. Igual para esos 2 segundos tenía mi camerín, mi esto, mi otro. No tenía ningún coordinador de intimidad porque no tuve ninguna escena de intimidad.
Intimidad con Andrés Parra.
Pero lo de los hisopados me acuerdo. Claro. Era todos los días. Que...
Yo comencé en 2020. Primero me pidieron acompañar una escena desde mi rol de educadora sexual. Yo todavía no conocía el rol de coordinación de intimidad. Después lo conocí, empecé a investigarlo, hice algunos talleres específicos desde Uruguay, porque acá en Uruguay no existe la formación.
Debería,
¿no?
Claro,
específicos muy chiquititos para un acercamiento al rol, pero después sí hice la formación específica y eso es algo súper importante porque sé que hay muchas personas que están interesadas en empezar a trabajar en esto, que está buenísimo.
¿Dónde se pueden formar entonces?
La formación es afuera, no es en Uruguay.
¿Online?
Pueden haber opciones online, pueden haber opciones que son partidas, que tengan una parte online y otra parte presencial en otros países. Me pueden escribir y yo les cuento. Lo importante igualmente es que no desempeñen el rol persona, esto estamos trabajando desde la Asociación de Coordinadores de Intimidad de Latinoamérica, que sea importante que lo realicen personas que sean certificadas. Sé que en realidad la certificación no está acá y estamos trabajando para que el rol se difunda, para que haya más oportunidades de trabajo, porque la realidad es que hoy por hoy no hay muchas oportunidades a nivel local ni a nivel de Latinoamérica para desempeñarlo. Entonces, de que se pueda abrir el mercado laboral para que muchas personas puedan tener la oportunidad, mayores producciones contraten el rol, se entienda la importancia, por eso hacemos difusión del rol, y que muchas más personas se puedan formar de forma más fácil,
muy,
que no tengan que viajar al exterior para tener la oportunidad y que
se
todas las
que
producciones estén,
más.
Claro, estén acompañadas.
Y para cerrar, ¿no? Y sí. Pregunto, capaz que es un disparate lo que voy a decir, pero desde el momento que hoy existe la sexóloga como terapeuta a la que se le consulta problemas de pareja de diversa naturaleza, ¿no? ¿No podría existir un rol de sacarle la palabra coordinador, ponerle coacheador, sí, de intimidad, alguien que, no sé, vas 20 años de matrimonio, estás aburrido, ¿no? Querés reflotar de alguna mente, renovar un poco tu ritual de encuentro sexual con tu pareja. ¿No existe ese rol de alguien que te venga
a coachar? Existe.
¿En serio?
Obvio.
¿Cómo se llama ese rol?
Sí, bueno, puede ser una sexóloga especialista en parejas también, o hay personas que son coach especializadas en sexualidad. Entonces hacen el trabajo de coaching.
¿Estando ahí con vos, con la pareja?
Pueden ir en pareja, sí.
No, no, pero no.
Y te vas a referir al momento íntimo,
claro.
¿Pero a qué te refieres exactamente?
Ahí.
Capaz que no estoy entendiendo tu pregunta.
Y alguien que por ahí no lo está haciendo mal, con razón.
No, okay, o sea, no.
Pero vos hablás de la performance.
Performance.
Claro. No. Bueno, sí, pueden ir en pareja. No sé si te van a hacer el acting. Claro. Pero claro. Sí pueden hacer. O sea, yo, por ejemplo, muchas de las consultas que atiendo online tienen mucho que ver con lo educativo. Y no hacemos el acting de la performance, pero sí de dudas de, bueno, yo no siento placer, no sé qué, y empezamos a hablar. ¿Y vos cómo tenés relaciones sexuales?
¿Pero vos cómo la tocás? ¿Qué haces? ¿Cómo
claro, ven? Empezamos como a ir a pulir lo que la consulta de la que viene y dice, pero con razón, pero todas las personas tal esto, y llegamos, pero y empezamos a rumbear con lo que venimos conversando en estas columnas.
Claro, pero no ha pasado que nadie te diga, che, mirá, ¿por qué no venís a ver?
A ver qué estamos haciendo mal.
¿Por qué no venís a vernos? Y después nos das una evolución. No, eso no te ha pasado.
No. Bueno. Eso ya estaría medio turbio.
Medio, sí. Corresponde a otro espacio del cerebro.
No sería... Puerquitos, no
puerquitos.
No. No sería muy profesional.
Eleni, excelente. Se aprende todos los días contigo. La verdad que es muy interesante.
Un placer.
Bueno, y supongo que estarán muy agradecidos contigo también los actores que estuvieron en el motel anoche y que tuvieron que pasar por esta situación con las garantías de estos protocolos.
Muy bueno.
Muchas gracias, querida.
Nos vemos pronto.
Presentó este espacio FEMS, tu premium sex shop de confianza.